3, 2, 1, 0.
Action.
Ignition sequence starts.
Wanna geeks.
La guerra es parte de la naturaleza. Mira a tu alrededor, Owen. Cada ser vivo en esta selva está tratando de asesinar al otro. Así la madre naturaleza prueba sus creaciones, refina la cadena alimenticia. La guerra es una lucha. Esta es una frase de Vic Hoskins, uno de los personajes del vasto mundo de Jurassic Park, que ahora ya está como en esta nueva trilogía que es Jurassic World, y ejemplifica mucho como de esta actualidad que vivimos y de la que queremos hablar a partir de los estrenos de la nueva película de Jurassic World y de la nueva temporada de Umbrella Academy. Está hoy con nosotros, vuelve el gran Joaquín. ¿Cómo estás, Joaquín?
Hola, muy bien. ¿Cómo estás tú, Ricardo?
Bien, pues aquí ganando como siempre, cual Belinda. Y bueno, esta quisimos aprovechar esta oportunidad para dejarte caer todo el peso del tema, Juac, que estabas muy entusiasmado cuando platicamos por este tema de la teoría del caos y bueno, la manipulación genética, todo esto. Estas historias que Jurassic Park en particular, que parecería simple así a primer vista, pero que habla mucho de hacia dónde vamos y lo que podríamos provocar. Y la verdad es que Umbrella Academy desde sus entrañas no es simple, se quiere plantear como a partir de la ficción cosas que la humanidad está viviendo. Pero quisiera escucharte, Joaquín, ¿qué perspectiva tienes de, por ejemplo, la nueva película que viene o de la nueva temporada de Umbrella Academy?
Bueno, creo que son temas diferentes y se abordan desde diferente, digamos, tradición literaria. Y tienes razón en cuanto a que el Jurassic Park está muy simplificado. No es simple. Si tú has leído los libros, es una ciencia ficción muy dura. El autor se fijó mucho en que la ciencia pareciera ciencia de verdad, casi casi para engañar a alguien experto en la materia. Hay genética, biología, hay botánica, hay computación e ingeniería, y todo esto está explicado de manera muy minuciosa. La misma teoría del caos no es tan simple, pero está muy simplificada. Es una historia que además se ha vuelto muy pop, a pesar de que tiene elementos de verdadero horror. Es una película para toda la familia, sin duda alguna, y creo que en esto ha sido muy bueno dárselo a Steven Spielberg, que es el mítico director de Tiburón, para hacer que esta historia de ciencia ficción, que es bastante dura, se volviera más bien una historia de acción y sobre monstruos. Y creo que en eso Jurassic Park es pues una franquicia muy difundida para toda la familia, digamos. Y ya va, pues sí, en su sexta secuela. Y a mí me parece que el tema de Jurassic Park en particular siempre ha sido sobre capitalismo voraz. Desde la primera película hasta esta película, siempre vas a encontrar el personaje del capitalista que quiere usar un descubrimiento científico de manera irresponsable nada más para lucrar. Un gran avance que simplemente se usa para llenarse los bolsillos sin fijarse muy bien cuáles van a ser las consecuencias de eso. Y ese siempre ha sido el tema. Incluso los tres actos de todas las películas son casi casi intercambiables. Y me parece que el libro, desde su inicio, y las películas también, lanzan una advertencia muy fuerte y desnudan algunos aspectos del avance científico de nuestra actualidad, que son no solo muy reales, sino también pavorosos, sobre todo por sus consecuencias que en realidad hemos decidido ignorar a favor de la ganancia.
Ok, pero en realidad es, bueno, a ver, esta, para contextualizar un poquito más, viene de un libro de Michael Crichton, ¿no?
Así es.
Que bueno, él ya venía, o sea, es distinguido por crear ciencia ficción, que además él es muy minucioso en sus investigaciones, es decir, como que habla de cosas inexistentes, pero con un suelo muy, ¿cómo puedo decir? Muy científico, ¿no? O sea, no habla al azar, a pesar de que él dice mucho como que es entera ficción, que sí lo es, de alguna manera la dilucida a través de hechos muy palpables, ¿no? Que al final creo que Jurassic Park, la película, los deja entrever, pero de forma muy pequeña. Tampoco creo que haya una maestría en el comunicarte este mensaje, por lo menos en la película misma, que yo creo, pero o sea, al final es una cosa que yo pienso, tú también me dirás tu opinión, Juac, que Umbrella Academy, a pesar, como tú dices, ¿no?, que son dos temas distintos, hacen críticas a las situaciones en las que vivimos en la actualidad, pero Umbrella Academy creo que sí va más a la yugular, ¿no? O sea, digamos, se ve un reflejo más claro de nuestra sociedad relatada a través de estos superhéroes y esta academia. Pero ¿tú qué ves o cómo percibes eso, Joaquín?
Umbrella Academy veo que tiene muchas de las tradiciones de la tragedia griega. Es decir, ellos reciben noticias del futuro y están haciendo todo lo posible por evitar ese futuro. Y al tratar de evitarlo, caen en él, lo provocan incluso. Es como Edipo en ese sentido. Y esa es la tradición que ellos escogen. Claro, hay que hablar de adaptación. Y hay una cosa que ha pasado no solo con Umbrella Academy, también con The Boys, que vienen de un cómic y se separan bastante de ese cómic y digamos que le añaden muchísimo. En el caso de The Boys es mucho mejor la serie de televisión que el cómic. Y podría decir que en Umbrella Academy quizá también expande muchísimo ese universo la serie y también pues entrega mucha más variedad, digamos, cultural en el caso de la serie de televisión. Nada más para poner un ejemplo, en el cómic todos los niños son blancos. A pesar de que tienen como nombres de diferentes naciones, todos son blancos. Y aquí como que se fijaron que todos fueran de una etnia más o menos diferente, por lo menos. Y también, digamos, hay un personaje homosexual que en el cómic, pues, digamos, no es tan así. A mí me gusta la serie, pero sí creo que tiene que ver con todos sus temas de viaje en el tiempo y de mover la realidad. Es que no se puede evitar el destino cuando el destino ya está escrito, que simplemente lo vas a provocar.
Claro, o sea, digamos que el core de la serie, yo también coincido que es ese, ¿no? Incluso sus finales de temporada radican en el peso que eso implica, ¿no? Justo en la nueva vamos a ver estas nuevas personas que llegan, digamos, de otra academia y que están involucrados también con cuestiones del tiempo, pero creo que al ser una naturaleza también de serie, nos ejemplifica otras cosas que vivimos en la actualidad y yo lo relacionaba con Jurassic Park o Jurassic World en esta nueva trilogía, porque creo que este tema de por la manipulación genética, pues, ¿no? Y por como los intereses personales por encima de todas las cosas. Ese era lo que creo que esta serie de Umbrella Academy también te llega a tocar a lo largo de los capítulos. Pero más allá de lo que yo perciba, ¿por qué crees que, por ejemplo, Umbrella Academy, que es un cómic que se está recuperando actualmente, y Jurassic Park, que fue una película de hace años y ahorita pues siguen en boga, ¿no? ¿Por qué crees que son relevantes estos temas hoy en día, Joaquín? O por lo menos o como te los presentan y estas franquicias y las franquicias estas en sí mismas.
Umbrella Academy tiene muchos temas familiares. Es una familia que está extrañada desde el principio, incluso se odian y van casi a fuerzas al funeral del padre y al final terminan de una manera muy unidos, incluso cuando se lanzaron los unos contra los otros. También es interesante el personaje de Whisper, que en el cómic no nada más es manipular a las personas su superpoder, sino manipular la realidad. Dice de repente, escuché un rumor de que este edificio había sido construido con materiales baratos y el edificio se cae. Entonces, al silenciarla, es también refuerza este tema de que el destino no se puede manipular, de que por más que quieras, todas las salidas de emergencia van a ser clausuradas. No puedes evitar lo que los dioses ya dijeron. Y tiene, pues te digo, estos temas domésticos, estos temas que, digamos, son más guiados por los personajes. En el caso de Jurassic Park, y como bien dices, su ciencia es dura, por eso le llaman ciencia ficción dura, porque está muy basada en ciencia de verdad, tiene una crítica tremenda. El libro fue publicado en 1990 y para 1993 la película ya estaba saliendo, entonces también tuvo un impacto muy importante en la cultura popular desde el principio. Y me parece que tienes razón con lo de la manipulación genética. El caso es de Jurassic Park es diferente, porque esta manipulación genética tiene que ver con propiedad intelectual. y es muy corporativo. Entonces, quizá la pregunta es, ¿puedes poseer formas de vida? Es decir, ¿pueden ser de tu propiedad intelectual una forma de vida? Y todo esto empezó hace ya mucho tiempo, porque aunque los derechos de patente antes tenían la idea de que tú podías registrar cualquier cosa que sacaras de la naturaleza y le hicieras un proceso y fuera, digamos, un producto nuevo, de repente esto empezó a cambiar. Por ahí de 1980, un científico de General Electric registró a su nombre una bacteria que podía comer petróleo. Y hubo un gran juicio que se fue hasta la Suprema Corte y decidieron que cualquier cosa que fuera básicamente hecha por el ser humano podía ser susceptible de derechos de autor. La cosa es que antes esto no se podía porque teníamos la idea de que no podías registrar lo que fuera natural, lo que fuera parte de la naturaleza. Pero entonces, ¿qué es lo natural a final de cuentas? Se expandieron mucho los derechos de propiedad intelectual y mientras se van expandiendo, pues van ganando terreno sobre ciertas cosas que antes eran tabú. Esto es preocupante cuando se trata de la patente de organismos vivos porque se puede expandir hasta material de origen humano. Por ejemplo, el 20% del genoma humano es explícitamente reclamado como propiedad intelectual de los Estados Unidos.
Y que eso es una locura, ¿no? Digamos que una locura en cuanto a lo que implica, ¿no? Hablando de manipulación genética, digamos que entre los años 30 y 40 fue cuando las experimentaciones nazis estuvieron así a la orden del día y que hubo mucho investigación sobre eso, ¿no? Que los rumores dictan que cuando cayó todo este tema nazi, ahora sí que las naciones se repartieron esa información a lo largo de su... O sea, Estados Unidos con la CIA, los rusos con su respectivo, ¿no? Y que se siguieron estas experimentaciones. Esto, más allá de ser rumores, lo que es verdad es que, pues no sé, como que en estos años 2000 es cuando ya toma mucha fuerza, cuando ya se tiene una investigación como hecha y derecha, presentada al público y demás. Y por ahí yo escuchaba algo que me parece que tiene relevancia o tiene que ver totalmente con estas dos series, como esta manipulación genética en pro de la humanidad, ¿no? Se plantea así en pro porque podías hacer como que el ser humano fuera mejor en muchos de sus de lo que significa. Pero como que democratizando esta la teoría genética de beneficiar al ser humano, ¿qué piensas tú de este tema, Juaco? ¿A dónde crees que nos podría llevar? Por ejemplo, ya nos comenzaste diciendo que pues es una propiedad intelectual de Estados Unidos, ¿no? Pero ¿qué más crees que haya aquí? ¿Hacia dónde nos está llevando la tecnología en este tema?
Es muy buena pregunta. Y es, creo, aquí donde entra la teoría del caos, precisamente, que el personaje de Jeff Goldblum más o menos lo explica en la primera película de manera, yo creo que bastante sintética y clara, pero es tan compleja la teoría del caos que muchos han tratado de simplificarla y ha recibido este apodo del efecto mariposa. Pequeñas variaciones en un sistema complejo pueden crear grandes diferencias, efectos a veces catastróficos. Una vez que introduces una nueva variable, por ejemplo, una modificación genética en el ser humano o en las plantas o en lo que sea, los resultados no son predecibles y mucho menos controlables. Es un sistema en fractal. En la novela, este personaje, Ian Malcolm, predice que el parque jurásico va a fracasar porque una vez que traes un organismo que no forma parte de nuestro ambiente actual, las consecuencias pueden variar muchísimo. Por ejemplo, ya en la segunda novela, el hecho de que haya dinosaurios paseándose por Costa Rica no nada más crea un problema, digamos, ecológico muy grave y en cuanto al sistema, los animales y la población, sino que también trae enfermedades al ser humano que no eran conocidas. Digamos que el ejemplo de la vida real para esto serían los transgénicos.
Claro.
Suena económicamente viable modificar el genoma de una planta para que sea más resistente a una plaga o a la sequía, pero los efectos sobre el medio ambiente y sobre la salud de los seres humanos son completamente desconocidos. Y una vez que el polen de una semilla, de lo que sea, empieza a existir en la naturaleza, se lo lleva el viento y empieza a afectar sobre otras plantas y animales, no sabemos qué pueda suceder y por supuesto que no lo podemos controlar. Estos son los monstruos, los problemas de los que advertía la novela 1990 y que no hicimos caso en su momento. Y quizá estamos empezando a ver algunos de los efectos.
Claro, de hecho, déjenme les comparto una anécdota personal. Tengo la oportunidad de trabajar en una documentación sobre el efecto justo de los transgénicos en la sociedad. Y al final esto surge ya después de que vemos los resultados catastróficos, ¿no? Porque las cosas que hemos podido platicar con las personas es que dijeron, oye, ¿sabes qué? Hay que empezar a entrarle de nuevo como a esta forma de la utilización de la tierra de forma antigua o orgánica o tal, porque ha habido, o sea, me han compartido que hay poblaciones donde ya la gente, así todos los niños están naciendo sin brazos. O sea, o hay anécdotas donde literalmente todo lo que te estás comiendo, el caldo huele a puro químico de laboratorio. Entonces, estos son nuestros dinosaurios, ¿no? O sea,
así es.
Así como dices, creo que es una buena analogía de decir, ok, no andan dinosaurios caminando por ahí, pero hay ya estos alimentos que quién sabe qué estamos consumiendo. Por ahí una vez una nutrióloga me comentó, ahora, yo les doy este comentario y ustedes cada quien piensa lo que quiera, pero una nutrióloga me dijo, lo que tú comes y lo que la gente anda comprando como carne no es carne. O sea, ya quién sabe qué, para que la población pueda seguir consumiendo esto. No hay manera de que algo sea caro porque deja de poder consumirse, pero tampoco hay manera de que eso que consumes tenga un origen... pues digamos que sano o benéfico para tu entorno o para ti mismo. Entonces, como dices, justo la novela un poco es la antesala de esto que ya estamos pues viviendo. Y bueno, pues no sé, o sea, creo que son buenas reflexiones, ¿no? Para que a partir de ello nos concienticemos de qué hacemos o qué no, más allá de estos discursos éticos o morales, pues ver las consecuencias. Es decir, ya estamos aquí todos los días así con un calorón porque hemos cambiado todo lo que se supone que debe de ser, ¿no? O incluso, por ejemplo, en Uruapan, Michoacán, era un clima así perfecto y ahorita pues ya no, ya parece que estás en la playa porque todo el agua se le está yendo al extranjero porque se la llevan en aguacates, ¿no? Lo cual me lleva a la siguiente... al siguiente planteamiento, Joaquín, que quisiera que me dieras tu opinión o que conversáramos un poco en torno a él. ¿Es esto producto enteramente de la ambición personal del hombre o qué implica? O sea, ¿cómo es que llegamos aquí sin darnos cuenta, pues, ¿no?
Pues son monstruos creados por el ser humano. Creo que Frankenstein es el referente obligado para la crítica al orgullo tecnológico de la era moderna. El monstruo es una alegoría del riesgo tecnológico, que sí, como dices, es por la ambición humana. Un monstruo de creación humana nacida del impulso de forzar los límites de lo que es posible y que el resultado siempre, siempre es inesperado. Lo fue para Víctor Frankenstein y lo es para John Hammond en Parque Jurásico. Y también lo es en Umbrella Academy, cuando tienen estos seres humanos mejorados genéticamente y la luna termina explotando. Y eso era imposible de saber. Y claro, lo hace por el bien de la humanidad. Tienen rescates y varias cosas. Lo que quieren, digamos, es tener un super policía y terminan creando el apocalipsis. Siempre es algo más de lo que se deseaba. Y es ineludible que se vuelva en contra de nosotros. Esa es la metáfora de Frankenstein. Es el urtexto, es decir, el texto universal de la ciencia ficción moderna. Frankenstein recoge los temores de la entonces civilización del siglo XIX por manipular los límites de la muerte. Y Crichton recoge los temores de los albores del siglo XXI con la manipulación genética. Le llaman Frankenfood a lo que tú mencionas sobre los transgénicos.
Claro.
En cada etapa histórica, definir la tecnología no solo activa la frontera entre la naturaleza y la cultura, sino que va al corazón de lo que significa ser un ser humano.
Claro.
Hay una frase de un párrafo entero de Víctor Frankenstein en la novela que te voy a recitar.
A ver.
Él dice, después de estar muy atormentado, dice que incluso si dejaran Europa y habitaran los desiertos del Nuevo Mundo, uno de los primeros resultados de esas simpatías por la que el demonio estaba sediento sería tener hijos. Y una raza de demonios se propagaría sobre la tierra. que podría hacer la existencia misma de la especie del hombre una condición precaria y llena de terror. ¿Tenía yo derecho, por mi propio beneficio, a infligir esa maldición sobre generaciones eternas? Me estremecí al pensar que las edades futuras podrían maldecirme como su plaga, cuyo egoísmo no había dudado en comprar su propia paz al precio, quizá, de la existencia de toda la raza humana.
¡Wow! Es muy significativo, ¿no? Porque yo creo que ahí Mary Shelley se pregunta cosas para consigo misma, ¿no? O sea, Frankenstein es una... lo plantea así, una aberración, pero porque también al tener estos pensamientos es que uno se cuestiona a sí mismo, ¿no? Así de hasta dónde debería yo llegar, como desde un interés personal, ¿no? O sea... Y a lo mejor, como decimos, lo más grave o lo más problemático del interés personal es que, aunque sea bondadoso para con tu sociedad, puede acabar de forma catastrófica, ¿no? Incluso creo que no es que pueda, sino es seguramente va a acabar de forma catastrófica. Alguna vez compartí yo aquí en estos podcasts que algún amigo de danza, yo lo considero un artista en toda la extensión de la palabra, me decía que aquellos pensamientos que fueran fijos, y él se refería a la danza, ¿no? Me decía algunas corrientes dancísticas, ¿no? Preponderantes que se consideren exclusivas y ciertas pueden ser hasta peligrosas, ¿no? De primer momento no me quedó claro del todo, pero me invitó a la reflexión y ahora sé que se refería a esto, ¿no? Estos pensamientos que tú tomas como indudablemente positivos por la razón que sea, seguramente la gran tristeza, ¿no? O no sé cómo llamarle, de la humanidad es que van a acabar yéndose contra ti mismo, ¿no? Y bajo este esquema, antes de pasar a unos datos curiosos, yo quería preguntarte, Juac, ¿cuál crees que es la solución?
Una vez afuera, el genio ya nunca regresa a la botella. Ese es el problema. Una de las tesis que tiene Ian Malcolm en Jurassic Park sobre toda esta teoría del caos es que pone en duda la teoría de la extinción del meteorito. Se llama meteorito de Álvarez porque fue un científico, Álvarez, el que descubrió que en cierta capa de la Tierra había mucho iridio, un elemento que no es común en la Tierra, pero es muy común en los asteroides. Y decidió que en ese momento un gran asteroide había chocado con la Tierra y había provocado, bueno, consecuencias planetarias. Y que había tapado el Sol y eso había matado vegetación y animales. Y por eso todos los dinosaurios se extinguieron más o menos en la misma época. Pero lo que plantea el libro es que muchas veces las extinciones masivas no son provocadas por un hecho fortuito. No va a caer un meteorito cada 26 millones de años. Las extinciones masivas muchas veces, según este libro, son provocadas por acción de la misma especie que se extingue.
Oh, qué interesante, ¿no?
Ajá, claro, porque usa a los dinosaurios, a este Frankenstein, este monstruo creado por el hombre, como una metáfora que debe reflejarse en nosotros. Que nosotros estamos llevándonos a nuestra propia extinción por negligencia y por ambición. Quizá no nos importa, hoy compartía la noticia de que el Salt Lake de Utah se está secando. Hay una ciudad que recibe el nombre por ese lago, Salt Lake City. Y pues ya no va a tener el lago. Esa ciudad vive no solo del turismo, sino de un montón de proyectos de minería que están basadas en que el lago exista. Y pues cada vez estamos provocando la muerte de nuestras ciudades, la muerte de nuestro ambiente y pues de nosotros. Y quizá no nos importa tanto.
Ok, eso es interesante. Pareciera que no, porque nos estamos muriendo. Pero al mismo tiempo, pues cada vez somos más. Entonces hay como una ambigüedad ahí. Quiero pasar a unos datos curiosos y también creo que los podemos comentar un poco y luego ya la conclusión. A ver, la novela de Parque Jurásico fue escrita por Michael Crichton, como ya comentamos, se publicó en el 90. Pero lo interesante es que antes de que se publicara, Steven Spielberg compra los derechos, bueno, con la empresa con la que él iba a producir la película y la empieza a preproducir. Es decir, o sea, Spielberg dijo, este hombre me gusta, esto va a tener relevancia y compra antes de saber qué diablos venía en la novela. Entonces muchas de las cosas, o sea, fueron como prepensadas, ¿no? Imaginando que había escrito Michael Crichton. Imagínate tener ese nombre, ¿no? Así yo hablar y decir, oigan, voy a empezar a escribir tal cosa, y me habla Warner y me dice, te la compro sin que exista, ¿no? Eso me pareció curioso. Luego, otro dato curioso, y que también creo que no es tan mencionado en Jurassic Park, es que también tiene grandes influencias de la novela de Arthur Conan Doyle, que es El Mundo Perdido. Tan es así que incluso la primera era Jurassic Park, El Mundo Perdido, ¿no? Y es que en esta novela hablan de una expedición a zonas tropicales en América, donde acaban descubriendo como criaturas prehistóricas y todo eso. Entonces, bueno, tiene una base muy importante en lo que significa Jurassic Park, ¿no? Y bueno, esto en cuanto a Jurassic World o Jurassic Park. Y en cuanto a Umbrella Academy, ahí les van dos datos. Jack Ruby, que es un personaje real, de hecho. El jefe de Luther fue un hombre muy conocido en Dallas por ser dueño de diferentes bares, además de manejar negocios turbios con la policía local. Y además, también fue él quien disparó a muerte a Lee Harvey Oswald, el asesino de John F. Kennedy en el 63, ¿no? Entonces, me parece curioso que hayan metido a este personaje, ¿no?, realmente en Umbrella Academy. Y luego, también algo que me parece interesante es que crean como un presente muy distinto por el hecho de que muchas de las cosas, o sea, de hecho se siente como de antaño, pero hay como ahí una dualidad porque muchas de las cosas que tenemos actualmente como celulares y todo esto no vienen en esta versión de Umbrella Academy. Esto se me hace curioso y se me hace relevante comentarlo porque por eso te da esta serie una sensación como extraña. ¿Cómo ves estos datos, Joaquín?
Están muy interesantes este retrofuturismo. Mezclan ahí como varios géneros, ¿no? Que va el género de superhéroes que quizá podría, claro, considerarse como su propia cosa. Está muy interesante tu reflexión. De Umbrella Academy me parece también interesante, o sea, spoiler, todo esto es creado por un alien del espacio, ¿no? Hargreeves, quien hace todo este experimento de niños, que por cierto hubo como 49 niños y nosotros, claro, estamos viendo a 5. De alguna manera nos hacen pensar que los otros 49 murieron o están por ahí, ¿no? Esto fue creado por Hargreeves, es en realidad un alien del espacio. No es una, es en sí mismo un agente externo que está provocando el caos.
Qué loco, ¿no? O sea, justo, entonces esto es antinaturaleza, esto es que nos valgamos de cosas que vienen del exterior. Yo creo que nos deslinda de nuestras responsabilidades. No, no es cierto, ¿eh? Pero podría ser una metáfora para con nosotros mismos, ¿no? Con nuestras personas. Había por ahí, hace poquito comentaba, alguien me decía, oye, pero ¿cómo lo puedes hacer responsable? ¿Cómo no lo puedes hacer responsable si se trata de él? Digo, bueno, pero es que su contexto, pero él. Digo, bueno, es que si todos hiciéramos esa reflexión de que nosotros somos responsables de nosotros mismos, pues la vida que viviríamos sería pues completamente distinta, ¿no? Pues siempre estamos creyendo que nuestros actos dependen de alguien que está fuera de nosotros. Y eso es lo que yo creo que nos hace llevarnos a lugares que ni nosotros mismos querríamos. Entonces, bueno, esto respecto a toda esta circunstancia de la ciencia y de la tecnología y el progreso. Pero quisiera escucharte, Joaquín, de ya tu conclusión respecto a estas cosas que nos van diciendo tanto Jurassic Park como Umbrella Academy sobre nosotros mismos, ¿no? Más allá del superhéroe o el dinosaurio, que también son temas muy padres en sí mismos.
Por ejemplo, si es una crítica al capitalismo, sobre todo Jurassic Park mezcla dos géneros interesantes. El género de la ciencia ficción normalmente introduce un elemento tecnológico que no existe ahora o que está en ciernes ahora y que es el desencadenante para algo terrible, como en Frankenstein, algo que no podemos controlar, nos salimos de nuestros límites. Es, ya lo había dicho en este espacio, una profecía autopreventiva. En este caso, la prevención es nuestra manipulación genética y a dónde nos va a llevar. Y mezcla otro género interesante, que ya lo habías comentado tú en este espacio, es el cyberpunk. La diferencia importante entre la ciencia ficción, que está, creo que se describe solita en el nombre, y el cyberpunk, es que el cyberpunk es una respuesta a un movimiento cultural anterior, como muchas veces sucede. El movimiento cultural anterior es un movimiento newish de internacionalismo, que sobre todo se ve en música como Enya, que mezcla cosas como tribales y así. La idea, digamos, de los albores de, digamos, caída a la Unión Soviética, los albores del neoliberalismo, decía que ahora somos un solo pueblo. Cuando tú ves en un perfil de Twitter que dice ciudadano del mundo, se refiere a eso. Y decía que todos podíamos llevarnos. Está basado en dos teorías internacionalistas en las que no voy a entrar ahorita, pero básicamente dice que el comercio mundial nos iba a llevar a una especie de aldea global. Era muy, muy entusiasta sobre los futuros del capitalismo, y lo que hace el cyberpunk es discutir eso precisamente. El cyberpunk plantea que, así como vamos, esta realidad mercantilista capitalista no nos va a llevar a un mejor mundo, sino todo lo contrario. Vamos a tener un mundo dominado por corporaciones en donde vamos a perder nuestra humanidad. Vamos a crear incluso nuevos estratos y formas de esclavismo. Plantea un mundo afectado por la contaminación, muy probablemente la contaminación nuclear, en donde entra, también lo habíamos mencionado antes, el transhumanismo, en donde cada vez somos menos los humanos que solíamos ser y empezamos a ser o más máquinas o más animales o algo deforme y afectado por radiación.
¡Qué fuerte!
Exacto, y donde pues vivimos en calles sucias, donde efectivamente hay, se ve la culturalidad internacional, pero se ve en muy baja calidad de vida y de personas. Claro. Ya lo había dicho antes, baja humanidad, alta tecnología. Esto también lo plantea Jurassic Park. Plantea una realidad en donde el hipercapitalismo nos lleva no nada más a una vida peor, un mundo terrorífico, como dice Frankenstein, sino quizá la extinción.
Ok, yo también quisiera agregar respecto a lo que nos deja como en cuanto a obras literarias, cinematográficas y de todo tipo, ¿no? Incluso hasta en la música se refleja. Creo que a mí me parece que se nos deja dos vertientes, ¿no? Como este mundo como totalmente árido y hecho añicos, y luego el otro que ya nos salimos de nosotros mismos para habitar este otro mundo digital, que de hecho lo estamos viendo consumarse cada vez más, ¿no? En la realidad. Tan es así que ahorita todo este tema de los metas y así, y los, por ejemplo, los videojuegos mismos, cosas como Fortnite y así, ya son un servicio que habitas, donde puedes ir a ver los conciertos, donde puedes ir a ver más allá de ti, eres como un avatar que se extrapola ante la decadencia del mundo mismo, y esto no es una obra de ficción, es la realidad. Y yo antes de irme, y quisiera como hacer esta reflexión. Yo no sé cómo se pueda frenar esto. Yo creo que el ser humano, cuando está muy inspirado incluso, es una fuerza imparable. Y si lo queremos parar, lo tenemos que desnaturalizar y como casi quitarle el espíritu, ¿no? Es como si, imagínense ahorita que yo quiero armar este podcast y llega alguien y me dice, tú no puedes, tú no puedes, tú no puedes. Y creo que eso no va a resultar en algo bueno. Entonces, lo que a mí se me ocurre es que aquellos que están en contra de ciertas acciones que están acabando con nuestro planeta, pues se vuelvan esta fuerza incontrolable en contra de eso. Y eso es lo que a mí se me ocurre que nos va a salvar. Bueno, esto es así una reflexión propia. Muchas gracias Joaquín. De verdad, tenerte de regreso me emociona mucho. Siempre es bien enriquecedor escucharte. Ya no te vayas tanto tiempo, ¿no? Porque es importante reflexiones como las tuyas. Y lo que más disfruto es escuchar todos los como que documentos que nos puedes dar aledaños a tus opiniones y al tema mismo, que nos hace que este podcast, para mi gusto, pueda ser interminable porque te invita a explorar y explorar y explorar. Y ojalá eso estemos despertando también con este tema de Umbrella Academy y Jurassic Park. Y bueno, muchas gracias Héctor en los controles y muchas gracias Audiocentro. Recuerden escuchar el diario WannaGeeks News y bueno, el WannaGeeks extendido normal que siempre tenemos para ustedes todos los viernes. Y bueno, pues de nuevo muchas gracias Héctor, muchas gracias Joaquín y nos escuchamos hasta la próxima.
Suscríbete a WannaGeeks, una producción original de Audiocentro. Con la participación de Ricardo Yaguaca y Joaquín Ortega. Edición, Héctor Mondragón. Producción, Javier Martret. Dirección General, Luisa Cantú.
Audio Centro.